Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, ¿cómo le va? Estamos contentos realmente. ¿Para qué sí. le voy a mentir? Usted también, seguramente.
Por supuesto.
Y sí, la verdad que sí, muy contentos y por esta gran amiga que tenemos, que ha recuperado también a su gran amiga. Y nada, usted ha estado tocando este tema, nosotros, yo ya me he excusado, mucha gente evidentemente enseguida tomó esto para decir a ver si me abro de algunos casos y de otros no, la verdad es que no. No había nada de interés general y público que yo pudiera agregar a esta causa y por eso no hemos tomado este tema, como no tomamos muchísimo de los policiales porque normalmente no lo hacemos. Pero Carlos en su momento, aquí en su columna, se refirió a eso y nada, en realidad hoy congratularnos con una noticia que la verdad debo decirlo, yo era bastante pesimista, como es mi característica, y nunca pensé que, por suerte, me equivoqué, que pudiera tener el final tan feliz que ha tenido hasta el momento, ¿no? Después veremos los detalles, recién escuchábamos la conferencia, habrá mucho para hablar sobre este caso en los próximos días y lo vamos a hacer.
Bien, sí, estoy todo de acuerdo contigo. Creo que el principio que nos rigió era que, bueno, teníamos que ayudar a preservar la vida a la doctora Salomone, ¿no?
Bueno, eso ni que hablar,
básicamente,
¿no?
Eso, decir...
Sí, porque no es un caso policial común, ¿no? Digo, algo de lo que hablaba la gente.
No tiene antecedentes que yo recuerde, caso como este, salvo aquellos secuestros que ocurrían en el periodo previo a la dictadura por parte de...
Está el de Ignacio Rospide en 2011.
Sí, pero fue un día.
Sí,
un secuestro de un mes.
Sí, sí, sí.
No, tan largo no. La historia, ¿no?
Solamente en la época previa a la dictadura.
Exacto. Y es lo que decía la Yera, ¿no? Que en parte que se pudo inferir de la conferencia de prensa que le preguntaban, bueno, de los papeles, qué hacer y qué no hacer. También en eso algo nos restringió, además del conocimiento personal de Milvana mismo, a quien conozco personalmente.
Claro. Bien, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy igualmente de contento porque la doctora Salomone apareciera con vida y también estoy igualmente de contento por Mónica, que es nuestra querida amiga y una de las mejores amigas de Milvana, ¿no?
Sin duda.
Pero quiero decir algo que no tiene que ver con lo de Milvana y sí tiene que ver, y me parece que es un aspecto en el que todos deberíamos pensar, porque ahora estamos todos muy contentos.
Sí.
Pero recién Álvaro, un amable oyente del programa, me escribió lo siguiente, y como coincido plenamente, lo voy a leer como él me lo escribió.
¿Cómo no?
Espero que esto nos sirva a todos, sí, a todos, ponernos un minuto en el lugar de los familiares de los desaparecidos en la dictadura.
Totalmente.
E intentar sentir lo que ellos han sentido durante 40 años.
Acabo de hablar eso con Alvarito Salduondo, que se iba, ¿no?
Hay diferencias con el caso mencionado, sí, dice Álvaro, muchas. Seguro ellos están muertos. ¿Dónde se les lleva una flor? ¿Qué pasó? ¿Podemos pedir justicia ante estos delitos de lesa humanidad? Yo no soy familiar de ninguno de ellos, dice Álvaro, pero creo tener la sensibilidad necesaria para imaginar su dolor. En definitiva, como dicen, todos somos familiares. ¿O es que acaso hay dos categorías de secuestradores y secuestrados?
Totalmente de acuerdo.
Creo que es algo en lo que tenemos que pensar todos.
Totalmente
también en un día como hoy de tanta alegría, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y eso mismo pensaba y comentábamos en producción, porque digo, la gente tiene que imaginar que hay gente que hace 30, 40 años que está en esa incertidumbre tremenda, ¿no?
Sí,
tremenda.
Deberían pensar también, como hemos pensado todos, en la familia de Milvana.
Claro, claro.
Bueno, ahora, yo que Bonomi, que aparentemente hay mucha gente que dice que está muy contento y tiene un montón de historias, yo no estaría tan contento, que Bonomi, primero porque todavía hay muchos detalles del operativo que a mí me llaman la atención, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que la doctora aparezca a las 7 de la mañana, demoren, digamos, un tiempo para avisar a su casa, supongo que de su casa habrán avisado, y en poco más de una hora detengan a los secuestradores? Es decir, es muy extraño eso, no me cierra con nada. O ya sabían dónde estaba, o ya sabían quiénes eran los secuestradores, o algún dato muy preciso tenían, efectivamente. Hubo grupos muy importantes de la policía trabajando. Por algo Jorge Vázquez dijo ayer que tenía la certeza que había sido secuestrada y que seguramente podría estar con vida, ¿no? Algo de eso debe haber. Después hay 850.000 versiones en las redes sociales a propósito de lo que ocurrió con la doctora Salomone. Muchas de ellas las hemos conversado entre nosotros, todas difíciles de probar. Creo que hay una cuestión bastante complicada entre los ciudadanos, ¿no? Y sobre todo en el uso de Internet. Ahora resulta que hay 3 millones de periodistas, todos saben cómo se debe obrar en estos casos, todos tienen una pista certera, todos tienen alguien que le contó algo que es verdadero, pero resulta que nada de eso se puede probar y yo creo que es una cosa en la que todos también tenemos que pensar.
Cierto.
Pero decía que yo que Bonomi no debería estar tan contento porque tiene relación con lo que ocurrió en Maldonado, ¿no? Donde la policía acá en Maldonado se ha revelado con una impericia absoluta en relación a los 3 casos de asesinatos ocurridos desde el mes de abril hasta el pasado domingo, ¿no? habló del primero del asesinato en abril del productor de arándanos Alejandro von Grebenitz, que ocurrió ahí cerca del aeropuerto, donde había un sospechoso que fue liberado presuntamente por falta de pruebas. Luego aparece el caso de esta chica, Connie Silva, que fue asesinada en Punta del Diablo, donde ya se tenía casi la certeza que era él. Yo te diría que a la policía, yo no soy policía, ¿está claro? Tengo mi método para investigar cosas que no es el método de la policía, está clarísimo, ni el de la justicia. Pero realmente, como todo el mundo googlea cosas, yo también me fijo en el Face.
Claro.
Y si yo voy al Face de este señor, que se llama Pablo García Cejas y tiene 33 años, me encuentro con que el 4 de junio él estaba, dice, bien acompañado en Punta del Diablo, ¿no? Estoy calentito, bien acompañado. 4 de junio, presuntamente el día que murió esta chiquilina. Y enseguida hay un me gusta de ella. O sea, claro, alguna relación estaba allí establecida, ¿no?
Claro. Sí,
entre
sí,
ellos dos.
Sí, sí.
Eso seguramente le debe haber dado motivo a la policía para sospechar, para buscarlo. No lo sé. No lo sé porque todos son interrogantes hasta ahora. ¿Cuál es la relación entre todos los casos? Porque resulta que luego termina huyendo a Monte Traviesa, cruzando un arroyo, herido de bala en un hombro, una herida leve. No era una herida grave, una herida leve en el hombro. Y finalmente aparece. Atendeme el recorrido, ¿no? Te lo voy a explicar en tono montevideano. Suponete un tipo que se va desde el centro a Carrasco primero, ¿no? Y después de Carrasco al cerro. Del centro al a Carrasco, aparentemente, como de Los Aibos a la zona del barrio El Lido, que está en la parada 8 de La Mansa, digamos, más o menos es esa la distancia, aparentemente se habría tomado un taxi. Le pidió al taxista que lo llevara allí. El taxista no sospechó de encontrarse con un tipo todo embarrado, todo mojado, herido y encima sin zapatos, ¿no? Le dijo que lo habían rapiñado. Le pidió que lo llevaran a la casa de Claudia von Grebenitz, donde él trabajaba también. Que allí le iba a pagar. Nunca salió. El taxista se fue enojado, pero no se sabe si denunció algo, en realidad, porque no pasó nada. Lo cierto, lo más curioso de todo, es algo que señaló el jefe de policía, Herode Ruiz, esta mañana. Él dijo que el domingo a la noche había ordenado vigilar la casa de esta mujer. Lo increíble es que a esa hora, cuando él ordenó vigilar la casa de la mujer estaba muerta. Porque, según todos los elementos que fueron encontrados allí, la señora fue asesinada aproximadamente a la hora que se jugaba el partido entre Peñarol y Nacional, que fue a media tarde, ¿no? O sea, cuando la policía llegó allí, la mujer ya estaba muerta adentro. Después el tipo aparece en la casa del padre, que vive en Ocean Park, que es más o menos como ir de Carrasco al cerro, ¿no? Ocean Park está frente a la Capuera, pasando el aeropuerto, digamos, aquí rumbo a Montevideo, ¿no? Es un balneario que está allí. El padre habló esta mañana con los colegas de FM Gente y les dijo que en realidad nunca tuvo a la familia amenazada. Que lo que sí ocurrió es que el consumo de drogas fue lo que le cambió las acciones de su hijo. Dijo, las acciones de mi hijo están fuertemente marcadas, vinculadas al uso de drogas. Había cambiado su carácter y su forma de actuar. La familia está conmocionada. Dijo que en ningún momento los había amenazado, que se bañó, comió y se quedó sentado al lado de una estufa hasta que las autoridades arribaron al lugar. Pero las autoridades arribaron al lugar porque un familiar de España le avisó a la policía. O sea, la policía lo encontró porque llamaron de España. Ayer un colega decía, bueno, las cámaras hay que ponerlas en España, parece que resultan, claro, resultan mejor. Hubo una persona buscada por todos lados que circuló, que hizo esa circulación que te señalé, imagínate.
Sí.
Alguien va del centro a Carrasco y de Carrasco al cerro sin que nadie se dé cuenta. Una persona que estaba buscada. Los policías, ¿qué hacían? Porque además no estoy hablando de, en ese intermedio no hay bosques, pero no hay tantos bosques. El tipo tuvo que andar en la calle en algún momento, ¿está claro?
Claro.
A nadie, no había policías en la madrugada, durante el día, es todo muy extraño, ¿no? Acá ahora confesó los tres crímenes, esta tarde va al juzgado, allí se conocerán muchos más detalles de todo esto, algunos detalles que ha trascendido son extraños, son incongruentes, no terminan de cerrar. Por supuesto que, como en todas estas cosas, siempre hay una historia oculta que seguramente sabremos cuando se conozca el expediente del procesamiento, ¿no? Por lo menos conoceremos algunos detalles. Pero, en realidad, la policía aquí en Maldonado ha mostrado mucha impericia con respecto a este caso, ¿no? Porque si había una persona que estaba escondida en un monte, anduvo, por lo menos, gran parte de la noche en el monte, no se usaron otros elementos, no se usaron perros, no se usaron helicópteros, yo qué sé, en todo lo que se usa en estos casos, ¿no? Se me ocurre, digo, lo hemos visto en otro caso, alguien recordaba otros secuestros y todo esto había ocurrido, en este caso otros fugados, y había ocurrido todo esto. Acá no pasó nada, había como 7 dependencias buscándolo y el tipo transitando impunemente por las calles de Maldonado. Bien, esto es lo que tengo para señalar con respecto a este caso. Te quiero dar otro tema, otro aspecto que no tiene nada que ver con esto, pero que también nos genera una profunda alegría, ¿no?
Sí, tenemos un minutito más, Carlos.
Bueno, un minutito cortito. El abogado Fabián Couto, el presunto representante de la Cámara Uruguaya de Antipiratería, retiró esta mañana la denuncia por piratería y difamación e injurias que hizo contra los colegas del Semanario Eco de Carmelo.
Recalculando.
Sí, y se comprometió a devolver en forma inmediata todas las computadoras secuestradas durante aquel operativo policial.
Mira vos.
A cambio, retira la denuncia, le solicitó a los colegas del ECO que retiraran la denuncia que por estafa habían realizado contra él.
Claro.
¿Está claro?
Era lógico.
Sí. Suena bastante lógico. Lo que no quiere decir que no se hace una denuncia por estafa de otras personas a los que les cobró multa, ¿no?
Un largo rosario de medios pequeños del interior.
Hay un montón de medios del interior que fueron de alguna manera afectados por esto. De alguna manera, esta situación le da razón, nos alegra mucho por los colegas del ECO, por supuesto, le mandamos un saludo grande desde acá, ¿no?
Sí, sí, muy bien.
Bueno, mañana... La última, breve. Urcade no renunció, ni lo cambiaron. Hoy la República da la información de que Urcade... La República tiene un lío bárbaro sobre cómo funciona la UGD. La UGD es un organismo mixto, integrado por representantes de la Intendencia y por representantes de OCE. Lo que se cambió fue un representante de OCE. El representante de la Intendencia y quien dirige las operaciones de la UGD es el ingeniero Jorge Urcade, que va a continuar hasta el cambio natural que va a haber ahora el 10 de julio cuando se produzca el cambio de autoridades en la Intendencia. Está nominado el nuevo director también.
Tiene razón, y cuando tiene razón, porque es así. Carlitos, muchísimas gracias. Mañana ya en una jornada más normal en materia de horarios nos volvemos a reencontrar.
Clarísimo. Bueno, igual, de todas maneras terminamos con una gran alegría. Un abrazo grande a todos, un saludo grande a todos los oyentes.
Chau. Hasta mañana.